Doctor Mauricio Cárdenas, muy buenos días.
Muy buenos días, Darío, gusto saludarlos.
¿Le gustó la canción de Vives?
Magnífica, magnífica. Es una canción que lo llena uno de energía. Y como usted dice, tenemos que tomarnos una licencia los viernes.
Bueno, y en, ¿no? en eso de las licencias, ministro, ¿le han robado un beso o usted ha robado un beso?
Siempre, eso, y además eso es antes, durante o después de la serenata, eso no...
¿Yo?
No.
Oiga, ¿usted sí dio serenata cuando estaba chiquito?
Claro.
Lo chiquito nunca ha sido.
Nunca ha sido, el ratio grado total.
No creo.
Claro. Y todavía hay serenatas.
Ay, qué maravilla, no. Hombre, muy enamorado. Oiga, y su mujer está bien alta, pero delgada, ¿cómo hacen?
No, eso sí toca cuidarse.
Se aprieta en el cinturón.
Ella es la que pone un poquito de disciplina, ¿no?
Ahí están en los gozosos.
¿Y usted por qué no pone la misma disciplina en el manejo de la economía?
También.
Ahí vienen los dolorosos.
Austeridad.
Pero que se note. Oiga, ministro, a ver, es que me sorprendió esa mañana cuando usted publicó, apareció una foto suya en pijama y además con un mensaje. ¿Qué decía el mensaje?
Esta mañana amanecí muy temprano para darle las últimas puntadas al proyecto de ley del presupuesto general de la nación para el próximo año. Lo radicaremos ahora en la tarde, de manera que estaba revisando el mensaje con el que se envía el presupuesto al Congreso, que es donde se expone los argumentos, las razones, se hace un análisis de la situación económica y sobre todo se le explica al Congreso qué es lo que uno busca con ese presupuesto.
A ver, ese tema es clave para la economía en el año 2018, para que todos los sectores sepamos a qué atenernos. Ustedes habían anunciado una reducción en el gasto público del 5%. ¿Eso se va a mantener, se va a ampliar? Porque pareciera poco en porcentaje. Sé que es un montón de plata en lo que ya significa contante y sonante.
Así es, Darío. Bueno, primero, estamos en una senda de reducción del déficit fiscal. No porque nos lo estén diciendo las calificadoras, que está bien que hagan las advertencias y ese es parte de, digamos, el diálogo permanente que hay que tener con las calificadoras, sino porque tenemos una regla que está muy bien establecida y que ha dicho muy claramente que cada año, a partir de este año, tenemos que ir reduciendo el déficit. Ya este año va a bajar con respecto al año pasado, el año entrante tiene que seguir bajando. Y los ingresos están relativamente estables, de manera que la única forma de bajar el déficit es reduciendo el gasto. Por eso viene un presupuesto pues muy estricto. Vamos a reducir el gasto de inversiones más de 5 billones de pesos. Esto significa pues que prácticamente todos los sectores del gobierno nacional van a tener que hacer un esfuerzo grande de buscar máxima eficiencia, de mantener, digamos, como prioridad los programas sociales, pero van a tener que dejar de hacer algunas cosas que pues ya simplemente los recursos no van a alcanzar.
Ministro, y evidentemente eso es lo que hemos visto cuando el gobierno nacional ha empezado a decirle no a algunos proyectos de ley que han sido adelantados en el Congreso. Ministro, hay una conversación que incluso aparece hoy en la revista Dinero que tiene que ver con los riesgos que tendría Colombia de volver a repetir la historia de los 90s con las calificadoras de riesgo que bajan la calificación y luego se vuelve mucho más difícil el manejo de la economía, hay inflación, sube el dólar, etcétera. ¿Usted tiene miedo? Pues, ¿considera que es posible que baje la calificación de riesgo de Colombia, que haya un ajuste en el mediano plazo?
Sinceramente no creo, Luis Carlos. Yo creo que el país ya ha hecho la tarea más dura de todas, que fue la reforma tributaria. Ahora vienen otras que no son menores, pero no son tan complejas políticamente, porque ya son más medidas de buscar eficiencia, reducción del gasto, y hemos hecho, digamos, la tarea cabalmente. De manera que yo creo que, como decía hace un minuto, las calificadoras van mandando sus mensajes. Hace un par de semanas Fitch dijo, mire, Colombia todavía tiene una tarea pendiente por delante, no vaya a pensar que habiendo sacado la reforma tributaria ya lo logró todo, tiene que seguir avanzando en la dirección de reducir el déficit fiscal. Y está bien que hagan esas advertencias porque ayudan a generar también el clima de opinión pública que hace viable las decisiones de recorte del presupuesto como las que estamos presentando el día de hoy. Yo estoy tranquilo, fíjese, hace dos días Moody's volvió a elevar la calificación del sistema financiero colombiano, que la tenía en perspectiva negativa, la puso en perspectiva estable. Eso es muy positivo. Ayer el Banco de Bogotá, uno de los principales bancos del país, hizo una emisión en el mercado internacional en dólares muy exitosa, a unas tasas muy favorables, de manera que yo estoy, digamos que, seguro de que Colombia tiene cómo mantener su calificación triple B, y eso, yo, en mi opinión y la opinión del gobierno, es uno de los grandes objetivos, es una de las anclas del debate de política económica en Colombia, mantener la calificación triple B. Eso lo saben las calificadoras y yo creo que ellas lo valoran y lo aprecian.
Ministro, metámosle el diente al presupuesto, monto total.
Darío, apenas daré esas cifras ahora por la tarde, porque estamos terminando pues ya el centavo con todos los...
Pero aproximadamente,
ajustes.
O sea...
Pero le voy a decir, mire, se lo pongo en estos términos.
Sí.
Va a mantenerse prácticamente en los mismos términos nominales, es decir, en pesos corrientes, igual al de este año. Eso significa que como hay una inflación que se estima para el próximo año, al final del 3.5%, pues hay una disminución en términos reales. Esa es la disminución que necesitamos para poder reducir el déficit fiscal. De manera que va a haber, y le doy una cifra, una reducción de inversión, una reducción del presupuesto de inversión de 5.5 billones de pesos. Eso es lo que nos permite mantener, digamos, la senda de reducción del déficit fiscal.
Entonces, el presupuesto quedará con esa precisión más o menos en cuánto?
Más o menos en unos 230 billones de pesos, números redondos. 230 billones de pesos.
Bueno, ¿qué sectores van a verse un poco más beneficiados y cuáles realmente van a sufrir reducciones?
Bueno, vamos a ver reducciones prácticamente en todos los sectores, sin distinción alguna. Pero, por supuesto, al interior de cada sector se da prioridad a todos los programas de inversión social. Bueno, en primer lugar, también medidas muy austeras de materia de funcionamiento, congelamiento de la nómina, no se pueden llenar vacantes, políticas de austeridad en el sentido de que no puede haber publicaciones de impresos, todo tiene que ser digital, no se pueden comprar sedes, no se pueden mejorar las sedes actuales, no se puede tampoco comprar vehículos. Vamos a tomar medidas en las que se reducen los, contratos de prestación de servicios, se protege la nómina, se protege la planta de personal de las entidades, el incremento salarial no podrá ser inferior a la inflación más 1%, que fue lo que se acordó con las centrales obreras, es decir, unas medidas de austeridad muy fuertes por el lado de funcionamiento, un gran control a los gastos generales, todo este tema de viáticos, celulares, combustibles para los vehículos, etcétera. Y esos son los principales, digamos, sectores de generación de ahorro. En el caso de inversión, pues también es necesario hacer una disminución, como le comento, de 5.5 billones de pesos. Ahora, esto es bueno, esto es bueno porque no solo es el tema, digamos, que le permite al país mantener su calificación triple B, que al mismo tiempo, pues da una señal muy clara de que el país en materia fiscal ha ido haciendo un ajuste ordenado. Frente a la caída del precio del petróleo, hemos ido, digamos, gradualmente haciendo esa reducción del gasto, y eso le ha permitido a la economía, pues, mantener, si bien un menor ritmo de crecimiento del que teníamos en el pasado, en todo caso un crecimiento, porque fíjese usted que Colombia este año lo que proyectamos nosotros es que crezcamos al 2%, cuando América Latina va a crecer apenas al 1%, y el año entrante creceremos nosotros al 3%, cuando América Latina crecerá solamente al 1.9%, que nos va a ayudar mucho al crecimiento económico, la reducción de tasas de interés. Yo estoy muy contento que ayer hayamos podido reducir la tasa, una vez más, ya la tasa del Banco de la República en 5.50%, eso ayuda a estimular el consumo y la inversión, y sobre todo, eso se ha podido porque la inflación ya parece completamente controlada. Ese es uno de los grandes resultados de la Junta del Banco de la República ayer. Sí. Usted sabe que el equipo técnico del banco mira la inflación por arriba, por la derecha, por la izquierda, por abajo, por todos los ángulos, los pronósticos del banco, los pronósticos de los expertos, lo que dicen los modelos, y todo indica que la inflación ya, el problema inflacionario que tuvimos ya quedó bajo control. Sí. La inflación ya va a estar en ese rango del 2 al 4%, y eso es lo que ha dado el espacio para seguir bajando las tasas de interés.
A ver, ministro, ¿se reducen los gastos de seguridad para las fuerzas militares ahora que se ha firmado el acuerdo?
No, se mantiene toda la parte, digamos, el grueso del presupuesto del sector defensa es básicamente la nómina. Tenemos casi 500.000 personas que laboran en el sector de defensa y esto se mantiene. Y por supuesto es un sector que tiene una serie de beneficios en materia salarial, porque, digamos, a través de los años se han logrado ciertos reajustes que están en proceso y todo eso se respeta. Donde necesariamente tiene que haber alguna austeridad es en la parte de inversión, en el sector defensa. Pero en la parte, digamos, de lo que
operación,
es...
Operación, mantenimiento.
La operación de las Fuerzas Armadas y de la Policía se mantiene, el pie de fuerza se mantiene, de manera que en eso podemos estar también tranquilos todos los colombianos.
¿Hay partidas para el posconflicto? Porque el acuerdo de La Habana tiene cola.
Así es, así es. Ese es tal vez uno de los pocos sectores donde se ve un crecimiento, porque evidentemente estamos dándole cumplimiento a los acuerdos y con el tiempo, en la medida en que ya se van definiendo todas las inversiones que hay que hacer, especialmente en las zonas rurales, las más afectadas por el conflicto, se requieren unos recursos adicionales y por eso el rubro posconflicto va a tener un incremento. Tenemos un presupuesto este año para el posconflicto de 1.8 billones de pesos, el año entrante será de 2.4 billones de pesos.
Ministro, con una reducción como la que usted anuncia en la inversión de 5 billones y medio para el año entrante, ¿cómo aspira que la economía crezca el próximo año al 3%?
Darío, el ajuste fiscal se está dando esencialmente en las áreas y en los sectores que nosotros pensamos que afectan menos. Primero, los avances sociales del país es lo primero que queremos proteger. Y segundo, los programas que más estimulan el crecimiento de la economía. Entonces, todo lo que son los proyectos de infraestructura, por ejemplo, las 4G, los proyectos de obra pública, las aulas escolares, las viviendas, todo eso se mantiene, todo eso es lo que más jalona la economía. Y también la disciplina fiscal da un rédito en materia de crecimiento, porque pues no solo mantiene controlada la inflación, mantiene la calificación de Colombia, sino que es un factor de confianza. La confianza es un imponderable enorme en materia económica, y si uno se desborda, se desordena en materia fiscal, pues lo que hace es generar desconfianza. Todo esto debe ayudar también a estimular la inversión, a generar un ambiente más optimista, más positivo sobre el país.
Precisamente sobre la confianza y sobre los datos de crecimiento, Bancolombia, que es una de las entidades financieras más importantes del país, redujo su perspectiva de crecimiento de Colombia a duras penas el 1.7%. ¿Por qué ese divorcio entre lo que piensan algunos y lo que el gobierno tiene en mente?
Bueno, 1.7 versus 2% del gobierno no es una diferencia pues de material o sustancial como para pensar que estamos viendo las cosas muy distintos. Yo creo que tal vez nosotros tenemos más optimismo con respecto al segundo semestre. ¿En qué sentido? En que yo veo los avances de las 4G, veo claramente también en los proyectos que se están haciendo con las regalías, que estamos acelerando la ejecución de esos proyectos. Veo también que en el segundo semestre vamos a tener un mejor desempeño de la industria. Yo veo ya la industria importando materias primas, importando bienes de capital, preparándose. Las encuestas de confianza...
Sí, ministro.
Las encuestas de confianza del consumidor, que arrancaron muy mal el año, que tuvieron un serio retroceso, especialmente en enero, ya empiezan a mejorar. Todavía no están en terreno positivo, pero los datos muestran que va mejorando la confianza. Entonces, todo indica que el segundo semestre va a ser mejor. De hecho, nosotros estamos apostando a un crecimiento en el último trimestre por ahí del 2.6%.
La noticia más importante del día y de las semanas es Venezuela. Venezuela ha sido nuestro socio comercial más importante durante años. Estamos en una situación muy compleja. ¿Cómo nos va a golpear económicamente esto?
A ver, Venezuela nos...
Las sanciones, ¿no?
Sí, a ver, total. Hablemos dos aspectos. Hablemos primero de las sanciones. ¿Qué va a hacer Colombia frente a las sanciones que acaba de adoptar el gobierno de los Estados Unidos? Nosotros tenemos unos acuerdos de cooperación con el Departamento del Tesoro, donde inmediatamente, en el momento que ellos incluyen personas en la lista Clinton, como acaba de ocurrir con 13 ciudadanos venezolanos, automáticamente nosotros en Colombia tomamos medidas para apoyar las decisiones de los Estados Unidos. ¿Qué significa eso? En primer lugar, si cualquier colombiano hace transacciones con esos 13 ciudadanos venezolanos, puede quedar incurso en un delito de lavado de activos. O sea, todos los colombianos debemos ser muy cuidadosos en el sentido de que estas personas fueron incluidas en la lista Clinton y eso automáticamente genera unos indicios sobre lavado de activos que pueden afectar a cualquier persona que haga negocios con esos 13 ciudadanos venezolanos. En segundo lugar, si ellos llegan a tener activos en el país incluyendo cuentas en el sistema financiero, inmediatamente nosotros lo reportaremos a los Estados Unidos para que también se bloqueen esas actividades y esas cuentas. Entonces nosotros apoyamos decididamente las medidas del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. En el marco de nuestros acuerdos de cooperación haremos todo lo necesario para que sean efectivas, porque creemos que son indispensables esas medidas para asegurar que prácticas relacionadas con la corrupción, violación de derechos humanos, lavado de activos, pues tengan evidentemente las sanciones correspondientes.
Es el ministro de Hacienda de Colombia. Datos importantes: el presupuesto nacional se mantiene en alrededor de 230 billones de pesos. Se reduce en 5 billones 500 mil millones el presupuesto de inversión para el próximo año. Al mismo tiempo, el ministro dice que queda congelada la nómina. Austeridad total en el gasto público. La seguridad no se afecta y están previstos 2.4 billones en materia de desarrollo del posconflicto. En un par de minutos, Lidia Barraza, portavoz del Departamento de Estado.